Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Voces.
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 Voces. Voces.
En movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Bora. No, señor. Eso sí es. Palma.
Con la candela viva de Totó la Momposina nos encontramos esta tarde de jueves frío en Bogotá en el 1430 AM o en www.uniminutoradio.com.co para escuchar las voces en movimiento. Hoy por fin con nuestro cabezote inicial del programa, hace mucho tiempo no lo escuchábamos, gracias a la compañera Paola Lava que está ya muy distraída, pero bueno, está muy bien. Y con un tema muy especial, ¿no? Ayer cerrábamos o abríamos más bien la perspectiva de la experiencia que tuvimos en Semana Santa con el equipo Voces en Movimiento en Puerto Wilches, allá en la punta de Santander, en la punta noroccidental de Santander, y por donde pasó el desastre ambiental del crudo que se regó al río Sogamoso y que efectivamente estuvo afectando de manera decidida no solamente el ecosistema, sino también toda la vivencia, todas las prácticas culturales y cotidianas de campesinos, pescadores, ganaderos en este sector del país y que sigue, ¿no? Alguien decía, un ingeniero que estaba allí en Puerto Wilches de la USO, decía que era tal vez uno de los desastres ambientales más difíciles que tenía que asumir Ecopetrol en su historia, pero además que iba a tardar muchísimos años en recuperarse el río, en volver a dotarse de vida. Entonces, la candela viva, el debate está en candela viva. Quiero saludar a la gente que nos acompaña hoy en este equipo de trabajo, nutrido equipo de trabajo, además de las voces en movimiento. Entonces, saludo acá por mi extrema derecha al compañero Cristian Cárdenas. Cristian, ¿cómo va la cosa?
Bueno, buenas tardes, Alejo. Buenas tardes a nuestra mesa de trabajo. Bien, Alejo. En verdad que, pues, muy consternados también seguimos con este derrame de crudo. La verdad que es impotente ver en vivo y sentir ese olor realmente en el río es totalmente devastador, pero pues aquí seguimos en las voces en movimiento para adelantar con esta investigación.
Sí, efectivamente ha sido desastrosa la situación, por eso el programa de hoy se lo vamos a dedicar justamente a este tema en específico. Por otro lado está el compañero Brian Torres. ¿Cómo va?
¿Cómo va, profe? Bien, pues también, como estudiante, decía el compañero, un poco consternado. Yo no tuve la oportunidad de ir a la salida que hubo,
diga,
que hizo
no,
voces.
Diga, yo no quise ir.
No, tampoco tan así, porque se presentaron otro tipo de compromisos, pero desde acá, desde Bogotá también estuvo sí. bastante movido la movilización precisamente, el movimiento sí. social.
Justamente Brian estuvo acá cubriendo, tomando fotos, haciendo su reportaje gráfico de la movilización que hubo también, a la par que estábamos allá buscando las voces de los pescadores y de las comunidades en Puerto Wilches. Brian estuvo acá en la movilización que se hizo la semana pasada en el Ministerio de Medio Ambiente. Tenemos un compañero nuevo, un compañero y una compañera, dos compañeros nuevos del equipo de trabajo que además tienen cierta afinidad con el tema que estamos planteando hoy. Entonces quiero saludar de manera especial a Daniel y Natalia, que hoy se incorporan a las Voces en Movimiento y nos van a deleitar de aquí en adelante con sus cálidas voces.
Bueno, profe, muchísimas gracias. Un saludo a todos los compañeros que nos acompañan hoy. Primero, pues, consternado por la noticia, por el ecocidio que se vivió en toda esta zona. Primero, llamar a la reflexión, llamar a empezar a tomar medidas en el asunto. Y nada, pues vamos a desarrollar el tema.
Hola, buenas tardes a todos. Gracias por este espacio. Muy feliz de hacer parte del equipo de trabajo. Como todos lo dicen y como lo estamos tratando en la mesa de trabajo, pues obviamente estamos consternados. Pero creo que consternados, pero tampoco es que impacte mucho este tipo de situaciones, porque por un lado se venía a venir y por otro lado no es mucho lo que se trabaje en el tema. Así que bueno, esperamos desarrollar y que se debata este tema tan importante en este momento, así que muchas, muchas gracias.
Bueno, ya otros dos compañeros que no necesitan permiso para entrar a las Voces en Movimiento, es el compañero David, que también estuvo allí acompañándonos en por el río Sogamoso, por las corrientes del río Sogamoso, evidenciando la tragedia ambiental.
Claro que sí, Alejo, y pues bueno, ya que todos lo mencionábamos, algunos que hicimos parte de la vivencia de ver esta catástrofe, y de sentirla realmente, de lo que era, pues si alguno de nuestros oyentes puede acceder a nuestras redes sociales en Voces en Movimiento, ver aquellos videos que subimos en ese viaje por el río, aquellas, digamos que denuncias también, que pues es fétido oler precisamente el crudo, ver ese poder que tiene con el ambiente y pues qué peor imagen que me llevo yo en encontrar las laderas completamente llenas de crudo, ¿no?
Bien, y acá muy tras bambalinas el compañero Camilo en las redes sociales, pueden verlo los que estén viendo la radio. Entonces pues también tenemos una invitada muy especial después de esta larga presentación de los compañeros que integran hoy la mesa de trabajo. Tenemos una invitada muy especial. Entonces, no sé, Brian, ¿quién nos cuenta de quién se trata?
Bueno, el día de hoy nos acompaña Alejandra Loaiza. Ella es una coordinadora del Movimiento Ambientalista Colombiano, un movimiento que ha estado pues al pie de los acontecimientos que tienen que ver con el medio ambiente en Colombia. Se están moviendo bastante con la situación que se está presentando pues en Santander, y pues hace parte del Movimiento Ambientalista Colombiano, que es aquel que se encarga de precisamente visibilizar todo lo que es el tema del medio ambiente. Bueno, Alexandra, ¿cómo ha sido la movilización del Movimiento Ambientalista Colombiano en los últimos días?
Buenas tardes a todos, chicos, muchísimas gracias por la invitación. Sí, nosotros hemos estado visibilizando esta problemática ambiental muy consternados, como todos ustedes. Y sí, hemos estado en varios medios de comunicación. Nuestro vocero principal, Camilo Prieto, precisamente estuvo anoche en la W. La contraparte era el ministro Murillo, el ministro del Medio Ambiente, pero desafortunadamente él llegó tarde, entonces estuvo en el debate con el viceministro de Ambiente. También estuvimos en la marcha, en la unión que hicimos con varias organizaciones en frente del Ministerio del Medio Ambiente, pidiendo que por favor hicieran algo urgente con esta problemática ambiental. Y también estuvimos muy pendientes del debate que se hizo en la Comisión Quinta del Senado, donde pedían la rendición de cuentas del ministro del Medio Ambiente, del ministro de Minas y del presidente de Ecopetrol.
Ay, Alexandra, qué pena contigo preguntarte, pues antes de entrar en materia, contextualizamos un poco más de lo que hace el Movimiento Ambientalista Colombiano, qué función trae y por qué es importante y por qué tú estás aquí con nosotros acompañándolo y haciéndole la invitación a los oyentes que se contextualicen de estos, digamos, aspectos que son esenciales en la vida colombiana.
Pues mira, lo que nosotros hacemos principalmente es la visualización de todas estas problemáticas ambientales. Menos mal hemos llegado a tener una fuerza en medios de comunicación. Esto se debe también a que nosotros damos cifras puntuales y trabajamos con la parte técnica y científica, no tanto con las emociones, sino ya con los datos específicos. Y bueno, y también porque tenemos acciones precisas en diferentes lugares del país. Nosotros estamos trabajando en Chocó, estamos trabajando en La Guajira y en Putumayo en este momento. La idea es lo mismo, trabajar en Barranca Bermeja con acciones puntuales luego de que se haga el diagnóstico por parte de la ANLA, por parte del Ministerio del Medio Ambiente.
Alexandra, buenas tardes. Quería hacerte la siguiente pregunta y es, ¿cómo es esa relación de ustedes con esas empresas que se encuentran en esa misma zona donde ustedes también trabajan? Digamos, nos hablabas que estaban situados en La Guajira y pues ahorita van para Barranca Bermeja. ¿Cómo es esa relación ahí con ellos?
¿Con la población?
Sí.
Nosotros tratamos de integrar la población a todo lo que nosotros hacemos. Mejor dicho, somos el apoyo de la población, los facilitadores de pronto de visualizar las problemáticas que tienen. Por ejemplo, en La Guajira ya montamos 2 aulas ambientales y ya tenemos un profesor de planta para que trabaje con los niños. Eso es algo muy especial en un lugar donde la presencia del Estado casi nunca está. Y pues obviamente todo bajo las tradiciones específicas de la comunidad guayú. En Chocó hicimos chocolectura, hicimos un trabajo muy lindo donde recogimos más de 300 libros para una biblioteca. Y en el Putumayo, pues estuvimos pendientes de toda la tragedia que ocurrió, también muy dolorosa, ayudando a un grupo de más de 100 niños.
Claro que sí, entonces estamos aquí dando cuentas con Alexandra Loaiza, coordinadora del Movimiento Ambientalista Colombiano, hablando un poco, conversando, charlando de esta crisis ambiental que se da precisamente en el departamento de Santander. Y bueno, pues Alexandra nos comenta un poquito de todas esas acciones que han hecho como movimiento, todas estas crisis que se ha vivido en el país también, pero pues yo pensaría que también es importante que nuestros oyentes también se endulcen un poco de esa situación que es estar allá, de sentir culturalmente la esencia y la identidad de las comunidades y por qué se ven afectadas. Alejandro lo decía hace un poco y mencionaba cómo los ganaderos se ven muy afectados, cómo la agricultura también. En la oportunidad que tuvimos de estar en Puerto Wilches y bueno, más exactamente por Limasa, veíamos muy, muy a fondo en las laderas del río a nuestros animales tomando de esta agua, ¿no? Comentábamos también con algunas personas de la comunidad esta situación de las motobombas, por ejemplo, que ya no pueden, digamos, acceder a esa agua del río para su agricultura, para pues sus cultivos, porque precisamente se ve crudamente, literalmente, afectada en eso. Pues bueno, quisiéramos saber un poco más de esto, Brian.
Bueno, pues precisamente en Bogotá se realizó en Semana Santa un plantón enfrente del Ministerio del Medio Ambiente, en el cual Voces en Movimiento estuvo ahí e hizo una pieza de protesta que vamos a presentar.
Sí, pero además hay que decir, compañeros, que después de haber publicado estos videos que hicimos mientras navegábamos el río Sogamoso, muchos de los liderazgos, de la gente que ha venido, de los activistas sociales y políticos que han venido trabajando y que han también tenido la preocupación por esto que está pasando, asumieron también una labor de reportería allí. Entonces la compañera Caluca, Carmen Luisa Castro, amiga de vieja data y de las luchas históricas del movimiento social y del movimiento urbano popular en Bogotá, estuvo allí y se atrevió a hacer un ejercicio de reportería para Voces en Movimiento. Entonces este es el resultado también de esa solidaridad de gente del movimiento social que se dispone a trabajar desde Voces en Movimiento, pero también con la edición del compañero Brian Torres, para no desacreditar tampoco la cosa. Entonces escuchemos la piecita de La Caluca.
Si te vieran como yo te veo, entenderían lo que estás diciendo. Duele ver lo que está sucediendo. Madre Tierra está sufriendo. Si te vieran como yo te veo, entenderían.
Ciudadanos y ciudadanas y organizaciones y colectivos de tipo social y de tipo ambientalista se están dando hoy cita aquí en este plantón. Entre esos, el Observatorio de Expansión Minero Energética y Reexistencia está participando en la defensa de los ríos, en la defensa del agua, pero sobre todo en exigir transición mineroenergética ya, porque necesitamos es un nuevo modelo de desarrollo que potencie la vida y no que potencie los intereses del capitalismo. Con la consigna de agua sí, petróleo no, agua es vida y petróleo compañía, contamina, se desarrolla hoy un plantón frente al Ministerio de Medio Ambiente en Colombia y al ANLA para exigir la renuncia del ministro de Ambiente, de la presidenta de la ANLA, del ministro de Minas, por el desastre de Barranca, pero también por todo lo que es la gestión de estas canteras y estas departamentos de Estado en relación con la protección del ambiente en Colombia. Bien, estamos con Alejandro Flechas Álvarez. Él estuvo esta mañana en el plantón frente al Ministerio de Medio Ambiente, solidarizándose con los niños y los jóvenes de las zonas afectadas, en este caso de los jóvenes y niños de Puerto Wilches. Alejandro Taquiri, que le decimos que significa Dios de la Música, ¿tú por qué estuviste esta mañana acompañando a tu abuela en el plantón del Ministerio del Medio Ambiente?
Hola, bueno, pues estuve allá para proteger el agua y porque el agua es un tesoro y es vida. El petróleo contamina porque el petróleo hace todo esto, llena a los pájaros, los hace llorar, hace tristes a los pececitos y llena el mar de negro y después no podemos beber agua y entonces no nos podríamos bañar ni nada.
Así es. ¡Palma!
Bueno, y escuchábamos precisamente la pieza de protesta, la protesta que hubo en Bogotá la semana pasada precisamente, y escuchábamos la voz de un niño, precisamente el fiel reflejo del también por quienes se hace la lucha ambiental. Precisamente el mundo va a quedarles precisamente a los niños, y es muy interesante también que los niños estén cogiendo esa conciencia ambientalista. Yo creo que también es muy importante a nivel cultural que todos nos concienticemos, especialmente desde los niños también. Precisamente, ¿cómo ha sido el trabajo del movimiento ambientalista en este sentido? con, digamos, con respecto a promover como tal la cultura en diferentes edades, llámese con los niños, en las comunidades, es lo que me llama un poco la atención.
El trabajo que hemos tenido con los niños es el más importante de todos. Lo hemos trabajado en las tres regiones que les comento. Ha sido hermosísimo y además uno siente que realmente ahí está el cambio, porque ya los adultos pues es más difícil lograr cierta apropiación y lograr cierta sensibilización ambiental. En cambio los niños uno ve el cambio totalmente, lo emocionados que se sienten ante el medio ambiente, ante los animales. Uno les puede llegar mucho más fácil a ellos, por ejemplo los niños wayú, es espectacular verlos, es espectacular ver sus ojitos y se puede llegar mucho más fácil a ellos, por ejemplo al consumo de las tortugas, a la problemática con los tiburones que los matan y los dejan vivos. Las tortugas también tienen una situación similar. Entonces es muy lindo el poder llegarles de esta forma tan especial.
Sí, es muy cierto y lo que comentamos acá es muy interesante, porque precisamente pienso yo que se debería desde las aulas educativas promover más esa conciencia ambiental, como lo viene diciendo Brian y Alexandra, y crear, digamos, mecanismos de participación, ¿por qué no?, en estos espacios, desde nuestros jóvenes. Cristian, cuéntanos.
Yo estaba por aquí mirando la página del Movimiento Ambientalista Colombiano y me encuentro con que ustedes realizan encuentros formativos en pro de cuidar el planeta. Entonces es muy interesante porque se ve la práctica y expositores de diferentes organizaciones, empresas, asociaciones, institutos, investigadores. ¿Cómo es ese plan de formación? ¿Cómo se establecen esas líneas ahí para que participen también pues estos entes regulativos?
Pues nosotros, sí, tienes razón, hacemos varios encuentros formativos. Precisamente el año pasado estuvimos trabajando en varios foros en nuestra sede en Bogotá con varios expositores. Y lo más interesante es que nosotros tratamos de ver todos los lados de la moneda. En eso nos caracterizamos también. No solamente, digamos, invitamos a ponentes de nuestra misma posición, sino también invitamos a ponentes de la idea contraria para conocer qué es lo que ellos proponen y para, de forma más técnica, tener argumentos para hablar y proponer a la contraparte.
Bueno, ya abarcando un poco más el tema del día de hoy, que precisamente es el derrame de crudo que hubo en Limasa, pues te queremos a ti preguntar de pronto y conversar en este espacio sobre esa posición que tienen ustedes. ¿Qué pasó? O pues a la gente que aún no conoce la historia detrás de esta crisis ambiental y de esta catástrofe, contextualizarles un poco qué sucedió en ese sector y por qué tenemos que estar pues tan pendientes de este terrible hecho.
Sí, el desastre ambiental que ocurrió fue el desastre más grande que ha ocurrido en Colombia en materia de
ecosistemas,
pero también de derrame de crudo. Es grave lo que ocurrió y es grave la forma en que lo manejaron los entes, tanto los entes gubernamentales que tienen la labor de vigilar y de apropiarse y de estar pendientes del medio ambiente, como la misma Ecopetrol. El derrame comenzó el 2 de marzo a 200 metros del pozo Lizama. Ecopetrol fue, las personas anunciaron a Ecopetrol que eso estaba pasando, fue en un cultivo de palma. Ellos fueron, pero no le tomaron nada de, pensaron que era algo muy pequeño. Precisamente avisaron a la ANLA, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que esto había pasado, pero al mismo tiempo le dijeron que era algo muy pequeño, que era algo normal que pasaba y que ya lo tenían todo controlado. Entonces la ANLA dice que por eso no tomó acciones al respecto, que Ecopetrol estaba ocultando información, por así decirlo. Solamente hasta el 12 de marzo fue que tomaron las verdaderas acciones al respecto, porque fue cuando empezó a contaminar realmente los ríos. Contaminó la quebrada Lizama, contaminó el Caño Muerto y pues tristemente después llegó al río Sogamoso, donde pues contaminó un río, uno de los ríos más importantes que tenemos, y donde afecta a una población grandísima. Desde el 12 de marzo hasta el 15 de marzo, esos cuatro días, salió el crudo, salió más o menos 550 barriles de crudo. El presidente de Ecopetrol explica que eso es más o menos, para tener en cuenta, tres tractomulas grandes. Lo que le caben a tres tractomulas grandes, eso fue lo que salió. Pero eso sin contar el lodo, el gas y el agua, que fueron aproximadamente 121,000 barriles de todos estos elementos, pues que también son súper contaminantes. La ANLA en ese momento sí se puso las pilas, pero sobre todo porque se hizo visible en medios de comunicación. El ministro, pues el Ministerio del Medio Ambiente también se hizo presente, pero ya era demasiado tarde. Solamente hasta el pasado viernes, hasta el 30 de marzo, lograron sellar este afloramiento de petróleo, que ni siquiera se debería llamar afloramiento porque fue algo tremendamente grande. Cuando empezó a salir en proporciones inimaginables, llegó hasta 7 metros de altura, porque los árboles evidencian esto. La máquina que trajeron de Estados Unidos ni siquiera fue para sellar el pozo, sino ni siquiera está armada todavía, está al 50% de armado. Y ese es solamente para mirar qué fue lo que pasó, para entrar al pozo y mirar. El presidente de Ecopetrol dice que es como una radiografía, para mirar qué fue lo que ocurrió y dar a los, pues dar parte real y técnica de qué, y saber ya pues cuál de las hipótesis es la correcta. Eso quiere decir que se tomaron 15 días para cerrar el pozo, o sea que si lo hubieran hecho desde el principio, pues digamos a más tardar el 15 de marzo ya lo hubieran solucionado. Entonces pues es terrible la ineficiencia con lo que lo hicieron.
No, y además de la ineficiencia, yo creo que hay que ver el silencio que se estableció de parte de Ecopetrol y pues de parte del Estado. Realmente la noticia, como todos ya lo sabemos, se supo muchos días después. Y nosotros hablando con la gente de Puerto Wilches, pues ellos nos decían que era preocupante que no contaran lo que estaba pasando, que era preocupante que realmente no se diera esa voz de lo que estaba ocurriendo en el río, de donde ellos pues sobreviven de cierta forma.
Sí, claro, y que precisamente este es el espacio adecuado para poder informar a nuestros oyentes y darles una información alternativa y verídica de lo que está pasando allí, ¿no? Pues retocando otra vez el tema, nosotros precisamente, como lo viene diciendo Cristian, hicimos parte de esa experiencia de hablar con la gente, de conversar con ellos, de decirlo. Tuvimos la oportunidad de hablar con pescadores, con agricultores, con algunos líderes, y ellos mismos nos planteaban esa hipótesis y hablaban de que el Estado ha tenido un silencio ante esas situaciones. Ya después pues los medios de comunicación han venido proliferando la información y haciendo un poco más a cuenta a la comunidad de lo que está pasando en este sitio. Pero pues bueno, Brian, ¿hay más?
Hay algo que también me llama la atención, y es por ejemplo que digamos estamos en una coyuntura presidencial, ¿no?, para elecciones presidenciales, y dentro de esta se habla del fracking. Digamos que hablábamos tras micrófonos y decíamos que lo que había sucedido no había sido fracking, pero imaginémonos lo que podría suceder con la inoperancia del Estado, con la inoperancia de las entidades tanto privadas como públicas, todo lo que podría ocurrir alrededor de si se presenta el fracking.
Pero antes yo creo que si de pronto nos puedes pues explicar un poco más de lo que es el fracking y qué es esa explotación de hidrocarburos.
Sí, claro que sí. El fracking precisamente es la fracturación hidráulica que se hace de la roca madre. El fracking en realidad no es nuevo en Colombia, es decir, el fracking vertical no es nuevo en Colombia, ellos lo vienen haciendo, rompen la roca madre y extraen de ahí el crudo. Lo nuevo es que sea en yacimientos no convencionales, que es cuando meten los tubos de forma horizontal. Entonces ya es una L, ya no es solamente vertical hacia abajo, sino es una L, y pueden extraer muchísimo más crudo y además abarcan un terreno muchísimo más grande. Pero esto trae unas complicaciones enormes. Precisamente la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos emite una alerta gigante al respecto, en torno a la salud y a la contaminación ambiental del medio ambiente, de los recursos naturales, está vetado en Alemania, en Francia, en Australia, en Sudáfrica y en el estado de Nueva York, en Estados Unidos.
Quisiéramos saber un poco cuáles son las consecuencias que trae, pues, realizar esta acción.
Se ha hablado de muchísimas consecuencias, pero realmente la consecuencia mayor es la salud a la comunidad, la salud pública. Está realmente relacionado, ya tenemos evidencia científica al respecto. Precisamente la Universidad de Cornell y la Universidad de Berkeley hizo un estudio enorme durante los años de 2009 al 2015, donde revisaron más de 600 artículos científicos y encontraron que definitivamente hay una relación directa, sobre todo en los niños. Hay niños con malformaciones, hay partos pretérmino, hay bajo peso al nacer, hay obviamente enfermedades respiratorias. Entonces eso ya es contundente, tan contundente que le vamos a enviar una carta al presidente de la República con 1.300 firmas de médicos. Entonces esto es algo enorme, donde los médicos están pidiendo la moratoria al fracking por principio de precaución, incluidos los pilotos. Esto es algo muy importante porque el ministro Murillo, el ministro del Medio Ambiente, dice que él mismo dijo que Colombia no estaba preparada para el fracking, que más o menos en 5 años de pronto lo íbamos a saber y que lo que íbamos a hacer ahora eran pilotos, pero es que los pilotos no se pueden hacer. Es gravísimo si los llegamos a hacer porque podemos generar una contaminación tan grande como lo que ocurrió o de pronto peor. Entonces nosotros decimos no, ni siquiera pilotos.
No, y más con la ineficiencia del Estado, que lo pudimos ver después de un mes casi sin hacer absolutamente nada, una negligencia total. Sin embargo, yo quisiera, Alexandra, que me dijeras qué es la Alianza Colombiana contra el Fracking.
La Alianza Colombiana contra el Fracking es la alianza de más de 80 organizaciones ambientales y sociales que luchamos precisamente por la moratoria contra el fracking y por principio de precaución. Pero entonces no solamente estamos aquí en Bogotá, es en las regiones, principalmente en las regiones más afectadas de Santander. Y es, pues yo quiero darle un reconocimiento enorme a todas estas organizaciones de las zonas, han estado súper pilas, han estado apropiadas de todo este manejo.
Bueno, pues aquí estamos charlando precisamente con Alexandra Loaiza, coordinadora del Movimiento Ambientalista Colombiano, dándonos las cifras exactamente de cuáles son las consecuencias
los
o
estudios,
qué ha pasado.
Claros,
exactamente, alguien claramente que está, pues, muy empapada del tema, y qué mejor que se hable en estos espacios para darle esas voces y darle fuerza a esos movimientos que precisamente están en pro de las organizaciones sociales. Bueno, Alexandra, tenemos entendido, pues nos llegó la información de que Camilo Prieto, que es un integrante de tu organización, tuvo algunas charlas, o el día de hoy tuvo la oportunidad de hablar con el ministro de Ambiente. ¿Qué posición tuvo él o qué comentó contigo sobre ese tema?
El debate, estaba invitado el ministro de Ambiente, pero desafortunadamente el debate fue con el viceministro de Ambiente, porque el ministro de Ambiente llegó tarde y al fin no participó.
Importante ahí no denotar, ¿no?
Sí,
que,
también.
Qué lástima que él no haga parte de estos espacios que lo ven.
Exacto.
Exactamente.
Y que lo que nosotros notamos fue que no respondían las preguntas concretas. Camilo, el vocero principal de la organización, sí respondía y hacía énfasis en todo lo que el viceministro decía, pero ellos nunca responden las preguntas concretas, siempre se van por las ramas, siempre dan otra información, entonces es triste también esa situación. Yo les quería comentar que ya llevamos 100 años de exploración petrolera, explotación petrolera en Colombia, precisamente el 29 de abril, se cumplen los 100 años, fue en 1918 y fue en Barranca Bermeja que ocurrió. Entonces, ¿cómo es posible que llevamos 100 años de explotación petrolera y ahorita con un evento como esta no tengamos la tecnología para sellarlo rápidamente? Entonces, ¿qué pasaría si hiciéramos fracking?
Bueno, yo creo que ahí está el punto de la reflexión. No solamente desde el punto de vista ecosistémico, sino también desde el punto de vista social. ¿Cuáles son los impactos que genera la extracción de petróleo para las comunidades, para el medio ambiente. Primero, resaltar que se pierden totalmente las conectividades ecosistémicas, ¿sí? Se pierden suelos, se pierden tierras fértiles, ¿sí? Por otro lado, remarcar que para la sociedad el impacto es mucho mayor, porque sí, se puede decir que empezamos a crear como una serie de nómadas que están a la espera todo el tiempo de tratar de conseguir un puesto de trabajo en estas extracciones. Esto lo que genera son más desertificación de los bosques, más degradación de los suelos, ¿sí? Eso también lleva un montonón de consecuencias en cuanto a la salud, ¿sí? Porque pensemos que ahí la presencia del Estado es nula.
Y entendamos también que hay licencias, ¿no?, que tienen que regularse y para poder hacer esas extracciones. Y que dónde quedan precisamente en estos pues acontecimientos que son catástrofes realmente y muy fuertes para el medio ambiente.
Pues ahí lo que hay que pensar es el papel de la ANLA. ¿Cuál es el papel de la ANLA y cómo en realidad está favoreciendo de forma determinada a las grandes empresas extractivistas que tienen presencia en Colombia? Si no, pensemos en el caso de la Macarena, que querían hacer extracción petrolera a 2,5 kilómetros, que eso es a nada, ¿sí?
Cristian, ¿quiere algo decirnos por ahí?
Sí, también ya. Pues aquí mirando la página de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y relacionándolo un poquito con lo que nos comenta nuestro compañero
Daniel.
Viendo la función y pues estableciéndolo con lo que pasó, pues es visible también que la actividad y la función no se cumplió. O sea, como tal, la ANLA está encargada de los proyectos y de las actividades que para establecer licencias y permisos que cumplan con la normatividad ambiental. Pues es visible que no se vio inmersa en lo que pasó en Barranca Bermeja, en el río Sogamoso.
Claro que sí, Alexandra, está que se hable y que nos cuenta algo, pues coméntanos.
Pues al respecto les tengo un dato súper triste. Mientras ocurría toda esta tragedia, todo este desastre ambiental, la ANLA inicia el trámite administrativo para la evaluación de la licencia del peloto de fracking a 29 kilómetros de lo ocurrido. ¿Cómo es posible que inicie la evaluación de la licencia ambiental a 29 kilómetros? No es posible que esto ocurra en este momento.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque pues este debate o esta conversación que tenemos acá entre nosotros va a estar muy interesante. Ya un poquito con el tiempo corto intentaremos darle más movida a esto. Estas son las voces en movimiento.
Atención rumberos y rumberas, aquí llega un Jugalú con la participación especial de Choke Down y la 33, para que los voces de aquí hasta Cafarnaún, eso es lo que hay.
Yo no me como ese pecado, así sea del Choco. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo. Yo no me como ese pecado, así sea del Choco.
Envenenarte la cabeza con pecado malo en la mesa, pero eso a mí no me estresa. Ojo, mucho ojo, que el tráfico de influencia de gente que sin decencia quiere ver de decadencia. Porque la envidia es mala, la gente sale con vaina rara. Ey, problema, traen bala, la próxima vez te doy en la cara. Por dame tu pecado envenenado, te llevo en la cara. Saca mala. La mano de mi bolsillo, no me vas a tumbar. Con ese canto tan viejo no me vas a robar a otro perro con ese hueso. Te rompo la boca y allí no ponen yeso. Dice que produce más que quien, que el mejor. Sabiendo que lo que te doy es puro sabor. Si algún día te llames sonero, hoy eres peor que político embustero. ¡Toma!
Yo no me como ese pecado, así sea del Choco.
Mucho menos menos tu pecado. A mí no me lo dejes, ya te tengo pillado. Cada 4 años se bebe tan de bacalao. Menos mal que mantengo los bolsillos apretados. El fanatismo no deja ver por encima de lo que último manejan los políticos y se llevan a lo mismo pelado. ¿Qué hacen en esa tera? No coman el pecado que le quiere dar la pela. Pidi, pidi, du, du, den, du, du, den. Estás cerca de mí, no me quieres. Qué bien, me quieres ver pasando al otro lado. Por eso es que me da tu pecado envenenado. Jaja, qué risa me da. Primero cae por antes de que me puedas tocar. Toma un consejo para la posteridad. Ey, vete de aquí, mala energía, y no vuelvas más.
Precisamente Pescado Envenenado de Chucky Town, precisamente el pescado que no tiene la culpa de lo que pasa, ¿no? Muchas de las especies animales que también se ven afectadas por el derrame de petróleo y por muchas otras cuestiones que donde los modelos económicos muchas veces priman sobre las demás formas de vida, ¿no?
Hablando del tema animal y ambiental, pues se habla y se toca mucho el tema de los afectados, de cómo se afecta el ecosistema, de cómo se ven afectadas las personas directamente que viven en aquel lugar. Pero es importante tocar el tema precisamente de los animales, quienes pues son como los principales afectados. Y desde el movimiento ambientalista, ¿ustedes qué acciones están tomando para la protección de estos animales?
Te comento, es muy triste la situación de los animales. Murieron aproximadamente 2.400, de hecho, de ellos la mayoría peces, porque precisamente los peces no tienen cómo huir. Pero también hubo muertes de iguanas, serpientes, aves. Se rescataron 1.400 especies. La policía ambiental de la zona colaboró muchísimo al respecto. También se trasladaron 16.000 reses, que también hay que tenerlas en cuenta. Pero sí, nosotros vamos a estar pendientes de hacer sensibilización al respecto, de hacer seguimiento allá en el lugar, de seguir con nuestras movilizaciones, y queremos invitar a las personas que se unan a nuestros movimientos como voluntarios, para que viajemos allá, para que estemos pendientes, que las cosas se hagan adecuadamente, para que ayudemos a los animales, para que ayudemos al ecosistema.
Y que precisamente nos escribe nuestra oyente, Sofía Bermúdez, que el pescado es el alimento que tiene, en el cual la gente del Chocó tiene más acceso, ¿no? Porque los demás, pues, carnes son muy costosas y que precisamente se dan estos espacios que están en las laderas del río y en sus riberas. Por acá teníamos a Cristian que nos comentaba una situación.
Alexandra, precisamente estás hablando de el voluntariado que se puede llegar a ser parte. ¿Cuál es el proceso para poder llegar a ustedes, para poder hacer parte pues también del movimiento ambientalista colombiano?
Tienen que entrar a nuestras redes sociales, a Facebook, a la página de internet, Twitter, Instagram, y ahí llenan el formulario y nos dicen, nosotros los estamos contactando a más tardar en una semana y próximamente vamos a hacer una reunión de voluntarios donde todos los que se inscriban les vamos a contar lo que hacemos, pasan por un proceso en donde vemos si de verdad están motivados o no para hacerlo y empezamos pues a trabajar.
Pues creo que aquí ya tiene 7 voluntarios.
Y nuestros oyentes también, que se les hace la invitación.
Esa es precisamente la invitación. Exactamente.
Claro, se hace un llamado a todas las personas y es no, a no quedarse en quejarse y en decir que pesar lo que está pasando, sino empezar a tomar acciones. Y pues acá ya tenemos la oportunidad de unirnos al movimiento, así que invitados todos, y ya también tienes acá muchos voluntarios.
Y no solo eso, sino también buscar alternativas para hacer un poco de activismo, activismo ambiental, político, el que usted quiera, ser parte de la sociedad.
Ahora que tocas ese pedacito de la parte del activismo político, es importante que nuestros oyentes y nosotros desde aquí de la mesa de trabajo también hagamos conciencia sobre, pues, estas candidaturas que se vienen en próximas elecciones y estos proyectos ambientales que manejan los candidatos en este sentido, ¿no? Para que pues hagamos una memoria y entendamos qué está pasando con nuestro país y el futuro que buscamos para nuestra gente.
No sé, Alexandra, ustedes desde el movimiento ambientalista, ¿qué piensan, por ejemplo, de los temas políticos en cuestiones ambientales, ¿no?
En este momento nosotros estamos pendientes de hacer firmar a todos los candidatos presidenciales un acta en donde se comprometa por el medio ambiente, especialmente por el agua. Nosotros somos un movimiento político, pero queremos fomentar en las personas que voten bien, voten por candidatos que realmente quieran proteger el medio ambiente, no porque ahorita es la coyuntura, entonces todos están diciendo que no al fracking, que el moratorio al fracking, porque a los 6 meses posiblemente van a pensar diferente.
Exacto, es que mucho se habla durante las campañas electorales y muchos son los políticos los cuales incentivan como a ese llamado y a esa conciencia y preocupación sobre el ambiente, pero es muy poco lo que hacen cuando llegan de verdad a los mandatos.
Igual hay que empezar desde nosotros a reflexionar cómo empezamos a ver todas estas cuestiones medioambientales. Desde, por ejemplo, ustedes tienen una campaña que es con el plástico, que hay una cosa, una anécdota muy, por decirlo así, chistosa, que cuando el doctor Camilo Prieto viene a la universidad, nosotros le queremos brindar por lo menos agua, y él nos dice, no, discúlpame, lo que pasa es que yo no tomo agua en botella plástica, sino que por el contrario, a mí cosa que no me sirvan en vidrio, que se puede reutilizar, no me la tomo. Entonces,
conciencia ambientalista, ¿no? En todo su esplendor, precisamente.
Un poco de coherencia, digamos que es más bien coherencia.
Y saber que desde las pequeñas cosas se pueden lograr grandes, grandísimas cosas.
Claro, lo que pasa es que hay que formar como una colectividad.
Pero también ahí es importante, o sea, para que todo esto resulte, hay que motivar a la gente. Y hay que dejar que la gente participe y entre a estos espacios para que pues también se alcen en la voz y tengan esa voz en movimiento, ¿no, Alexandra?
Y qué mejor forma de participar es que conociendo nuestro país, es que es muy diferente desde Bogotá, es ir a las comunidades, ir y conocerlas, ir y ver cómo viven y vivirlo. Cuando uno ya lo vive, ya lo siente y sabe qué es lo que está pasando en Colombia y tiene más elementos, más herramientas para decidir mejor el futuro del país.
En este caso puntual, por ejemplo, desde el movimiento ambientalista y desde el voluntariado, ¿qué acciones están tomando o a qué lugares es donde se está concentrando principalmente la acción del movimiento?
Estamos en diferentes regiones del país, estamos también aquí en Bogotá trabajando en diferentes proyectos y obviamente estamos pilas en la protección de la Reserva Van der Hamme.
Importantísimo, ¿no? En este espacio que tenemos acá con Alexandra Loaiza, pues precisamente coordinadora del Movimiento Ambientalista Colombiano, vino a charlar con nosotros, nos explicó un poco de lo que está pasando en la crisis ambiental, qué es esta catástrofe que se vive en el río Sogamoso y bueno, pues ha sido todo por hoy, lastimosamente, Alexandra, no tenemos más tiempo para hablar contigo, pero pues, ¿qué invitación nos haces tú desde aquí, la cabina de Uniminuto Radio?
Los invito a que se pongan en los zapatos de las personas que sufren esa tragedia en Barranca Bermeja, que se imaginen que son los pescadores que perdieron toda su fuente de ingreso, que hasta que se pongan en los zapatos de los animalitos, ¿qué pueden hacer? ¿Qué sufrimiento están presentando ahorita? O sea, no solamente la parte económica, sino la parte de sentimiento de estas personas, animalitos que están allá.
Y reiteramos a nuestros oyentes que no han tenido la disponibilidad para poder ver qué está pasando en Limasa y en estos espacios del río Sogamoso, que se conecte a nuestras redes sociales en Voces en Movimiento para que pueda ver los videos de esta experiencia que vivimos nosotros en el campo y de precisamente lo que tú dices, entrar en ese dolor de lo que es el agro, la ganadería, la agricultura, pues para que se vea y se concientice un poco más desde, como lo tratamos durante todo el día, estos espacios educativos, tanto en el colegio, pues en las instituciones públicas y demás, para crear un pensamiento más crítico sobre estos factores que dañan fuertemente al país.
Alexandra, bueno, en redes, ¿en dónde los podemos encontrar, pues, para las personas que estén interesadas?
Buscan Movimiento Ambientalista Colombiano y ahí nos pueden encontrar.
Bueno, eso ha sido todo por hoy en nuestras Voces en Movimiento. Esperen, sigan conectados con la sintonía de Un Minuto Radio. Y bueno,
muchas gracias por la invitación. Luego,
gracias por venir, por supuesto, sí, claro.
Gracias a ustedes.
Bueno, hasta luego.
Voces en Movimiento, palabras.